La gente le tiene miedo a las palabras. Decir locura, decir geriátrico. Los asilos para ancianos son ciudades. Otros, un poco más chicos, parecen barrios. Recorrimos varios con mis hermanos. Todos diferentes, todos iguales. La mesa larga en la que se pasan las tardes, los horarios de visita, los jardines solitarios, el olor a comida casera recién hecha, la hora de los remedios, una copita de vino, el televisor prendido, el abuelo solo. La gente le tiene miedo a las palabras que pueden hacerse realidad.
A la que acaban de escuchar es a la invitada de este episodio número 2 de Restos Diurnos, de esta tercera temporada aquí en Radio Leaf, en www.radioleaf.com.ar, María de los Ángeles Ferrero, para la familia y para los conocidos, Angie Ferrero. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Hola, Juan. ¿Cómo estás?
Gracias por haber venido.
Gracias por invitarme.
Bueno, contame cómo surge todo esto de, en primera instancia, de dedicarte o que a la poesía, si viene desde chica. Por ejemplo, Juana Luján, que estuvo la semana pasada, nos contaba que la agarró media de grande. Uh-huh. Contame.
Lo mío fue con lapsos, podría decir, intermitente. Cuando era chica me gustaba mucho leer y escribir. Y cuando mi papá me preguntaba qué vas a hacer cuando seas grande, yo le decía escritora y él me decía escribana, nena, escribana. Quizás por eso soy abogada. Bueno, ahí vemos un poco la influencia paterna. Y
de alguna manera llegó.
De alguna manera llegó. Y bueno, después fui creciendo, me dediqué más que nada a la lectura. Abandoné el escribir, volví a esta hermosa tarea recién a los 24 años, 25, que empecé a ir a un taller en la Biblioteca Córdoba con Hernán Jaegui. Bueno, y él, en realidad yo poesía no, nunca había incursionado, incluso leía muchos cuentos, muchas novelas, muy poco de poesía.
¿Por qué? ¿Por algo en especial?
No, es porque en realidad yo leía lo que estaba primero en mi casa, después lo que estaba en la biblioteca a la que estaba asociada o que tenía cerca, o los que libros que podía robar a amigos míos, digo, prestar y devolver.
Sí.
Bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, con Hernán hizo un taller que alternaba. Una semana escribíamos cuentos, una semana escribíamos poesía. Íbamos viendo distintos géneros, estilos. Así escribí cosas horribles, muy malas.
¿Por qué? ¿Por
una
qué?
Ofensa a los tachos de basura, incluso.
¿Por qué tan así?
No,
¿por?
Porque, bueno, uno no puede escribir de todo. O sea, uno fallan algunas cosas, se tiene que encontrar en la escritura y en su propia voz. Y así en ese caminito encontré el vanguardismo, me gustó ese lado de la poesía y bueno, así empecé por este camino de la
¿cuál
poesía.
Es el, ¿tenés el referente o la referente para vos ahora o no?
No, quedó... no, me gusta mucho Girondo, él por sobre todas las cosas.
Ahí está, Bueno, me decís que no y me lo nombras
allí. No, lo que pasa es que vos me decís referente y al que no me lo toquen es de otro género, que es Roberto Art.
Ajá.
Y Oscar Wilde. Esos son mis tic-tic.
Es el pilares. Tridente ofensivo.
Claro, exactamente.
La selección poética de Angie Ferrero.
Esos son mis elegidos. Bueno, y Cortázar.
Y Cortázar.
Sí. Y bueno, ese fue el caminito y así empezamos en la poesía. Bueno, y después ya también fui conociendo poetas cordobeses, poetas de otras provincias que se acercan a Córdoba, en los festivales que se hacen en la ciudad. Y bueno, y después empecé por otro camino. Hace 1 o 2 años empecé de nuevo con los cuentos. Uh-huh. Vuelve el perro arrepentido. Así que, y bueno, y lo último que fue muy divertido para mí fueron los cuentos de terror. Así que
ahí vimos las publicaciones que en el Hoy Día era, pero no le quiero errar.
En el Hoy Día en Córdoba fue un cuento de verano. para bien. La colección de cuentos de verano.
¿El de la puerta era?
Es la, la puerta del fondo, sí, sí, eso es de terror. Ese se publicó en Chile, una editora austroboria se llama, basado en una historia real, por supuesto.
Muy bien.
Historias perturbadoras.
¿De acá de Córdoba?
¿Cómo?
¿De acá de Córdoba?
La, ¿lo esta, que pasó?
¿La historia real?
No, no pasó en Córdoba.
Bueno, ¿en el país?
Sí, en el país, sí.
Bueno, ahí está.
Es que no me acuerdo de dónde era la bisabuela de mi amigo, entonces no sé, no me hagas preguntas difíciles, paso, otra.
Bueno, entonces el con el terror ahí te gustó, ¿por qué? ¿Por algo en particular? ¿Algún autor o autora te llevó a eso?
En realidad soy miedosa por naturaleza, muy. Uh-huh. Pero será una especie de morbo que uno tiene, que le gusta ver cosas de terror para temblar un poco más. Uh-huh. Y no, fue en realidad, todo surgió por una invitación que me hicieron desde Buenos Aires para participar en una antología que se llama Taco Aguja, de la editorial Pelos de Punta. Y dije, bueno, vamos a probar a ver qué sale. Y bueno, me senté, ahí se publicó un cuento que se llama Las Tres, que son tres historias de tres mujeres que les pasan cosas a las 3 de la mañana, que es la hora en que se dice que salen los fantasmas.
Sí, la hora del diablo, la hora sí.
De las brujas. Sí. Y bueno, como buena bruja me senté esa hora a escribir y me fui a dormir con miedo. Así que dije, esto está funcionando. Bueno, bueno, y así.
O sea, es casi como una especie de terapia literaria.
Sí,
alguna,
para la parte miedos.
Para la parte del miedo.
Sí.
¿Pero sirvió? Digamos, ¿te va sirviendo?
Así que... Sí, me gusta. En realidad son los dos lados, me parece. Así como tengo una parte, por decir así, que desarrollo más en el arte, y también tengo la parte abogada y más estructurada. Bueno, todos creo que somos un poco de todo, no somos enteramente divertidos o enteramente serios, enteramente... Entonces creo que en los cuentos, en crónicas que también escribí del Epupé, que salieron en revistas en Desterrados, de acá de Córdoba, salió también un librito con ilustraciones, me pude encontrar con la parte divertida y la respuesta de quienes lo leían, agradecida a ellos de que se divirtieron. Bueno, esa parte está buena, esa devolución. En cambio, la poesía es el lado oscuro. Que la fuerza me acompañe, digamos. Pero es lo más profundo, lo más visceral, digamos, desde las entrañas, desde el alma, sin que por eso sea una cosa catártica, sin trabajo y sin fin, ¿no es cierto? Pero son... dos emociones o dos cosas diferentes. Servir me sirven, a mí me gusta escribir, me encanta. Y siempre lo digo, siempre lo repito, cada vez que hablo de esto, aprendí, porque Hernán Jaegui nos enseñó, el que quiere escribir, todos los días se tiene que sentar y escribir, aunque no tenga ganas, aunque nada le salga. Escribir, aunque sea nada, 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 hasta que algo surja.
Hasta igual. Que algo surja. Mirá vos. Y te gustó ese concepto y lo adoptaste para vos.
Sí. Mirá. Sí, sí, sí. Igual ahora, viste, con todas las redes, con las cosas que manejamos, somos ya casi una cultura, no sé si del buen escribir, pero que escribimos, le escribimos y leemos mucho, más de lo que pensamos.
Sí, es cierto.
Y eso hace que.
Pero el que dice no leo nada y hay como una asociación de que, no sé, hasta en imágenes, se me viene así rápido, una asociación libre. Dice, no leo nada porque te parece que tenés que bajarte toda una biblioteca esa que está empotrada, que están esos libros interminables, y no, en realidad leemos un montón de cosas.
Uh-huh. Así es.
Ay, eso lo sacaste de Roberto.
¿Cómo?
O sea, Roberto Al, que él leía todo... Leía lo que tenía a mano porque él no tuvo instrucción, así que...
Sí, no sé, no me acuerdo de habérselo robado, quizás, pero bueno, puede ser. O sea, la idea quizás la tomé, no sé, es algo que pienso.
Sí, es cierto, sí, porque por ahí robar suena agresivo, porque aparte los tiempos no coincidirían tampoco.
Plagiar también, sí. Sí, pero bueno. No, más que nada también eso surge de las reflexiones que hacemos en clases con los chicos, que... todos dicen los chicos de hoy no leen, y eso es mentira, leen, y leen un montón.
Siempre hay una, me parece a mí, hay como un bastardeo de todo lo que pasa en un presente. Siempre viste, no, antes era, todo, siempre antes era mejor. ¿Por qué antes era mejor? Si hay un montón de cosas que eran desastres.
Sí, sí.
Pero viste, como que está esa, hay que vivir con nostalgia. Y si estás en el presente, por ejemplo, tomando el ejemplo tuyo, los chicos no leen. ¿Cómo no? Si después vos te pones a hablar, pues después está el preconcepto, ¿no? Viste que se te mete el chip y te pones con el pie, nada, ¿qué vas a ver de Roberto Arlt? Sí. No, y capaz que lo leyó todo y vos capaz que no lo terminaste de leer.
Claro, sí, sí. Pero y así funciona. Justamente hoy hablábamos en el colegio. Yo les pregunté a los chicos qué piensan los adultos de los jóvenes, qué esperan de ellos y qué les responderían. Y justamente, bueno, uno de los chicos dijo, la mayoría nos dice que antes teníamos más límites, entonces todo era diferente, todo era mucho mejor, lo que decías vos recién. Y yo justamente les señalé eso. Cuando yo era joven, y nadie dijo, profe, todavía es joven, bueno, eso me dolió en el alma, pero no importa. Yo dije, cuando yo era joven...
Vos esperaste la devolución.
Sí, la devolución de bondad, pero no la hubo, no importa, lo superaré algún día. Después de que se aprueben todos. Pero
para
bueno,
siempre, hasta febrero, así, eternamente.
Bueno, me perdí la idea. No, bueno, y entonces les dije, cuando yo era joven, también me decían lo mismo, no, porque en mis épocas, o sea, no es una cuestión de límites, es como hasta una costumbre de menospreciar, no sé si menospreciar, de ver al joven como que está en otra, como que está colgado, como que no le importa nada. Pero bueno, es una de las características que puede tener un adolescente, que no significa que así sea todo su ser. O sea, creo que a todos nos pasa, que en momentos no nos importa nada y en otros nos importa todo. No, así que por más límites o no límites que haya, siempre van a decir eso. Así como está la otra, el otro extremo de los jóvenes son el futuro, la utopía, así, una cosa de loco. Y bueno, hay que tratar de ir por el caminito medio.
Ya seguimos charlando con Angie Ferrero y ahora vamos a escuchar un temita musical y va a seguir leyendo, seguir charlando. Y también antes de que nos vayamos al temita, les recuerdo que después de este programa, es decir, a las 21 por FM Activa, la van a escuchar a Lili Chávez en Luna de Pájaros, que dicho sea de paso, este miércoles, ¿no?
Sí.
Empieza la bandada nuevamente, este encuentro literario acá en la Bici del Ángel, en el barcito acá en la 27 de abril, al lado de la Biblioteca Córdoba. Y ahí va a estar, por supuesto, la invitada de hoy, Angie Ferrero, va a estar en la bandada. Así que, una vez dicho estos avisos, nos vamos a ir así al temita musical y ya volvemos. Thank you.
Me da miedo decirte la verdad, que te espantes cuando escuches que todavía creo. Creo en las estrellas fugaces, aunque no haya visto nunca ninguna. En la forma de las nubes, en un mundo mejor. Creo a secas, aunque a veces dudo. Pero me recuerdo de niña y sé que si digo estrella y digo fugaz, si pronuncio nube, si construyo un mundo de palabras, existe.
Angie Ferrero, en este episodio 2 de Restos Diurnos de la tercera temporada. Y hablamos de otras cosas fuera de aire y vamos cambiando de tema. Y yo quería retomar el hilo de lo que estábamos hablando, que está interesante, que era... Los jóvenes son el futuro.
Los jóvenes de hoy en día.
Los jóvenes de hoy ya no distinguen entre el mal y el bien. Pero tomando esa idea que hablamos de los chicos y hablamos de la lectura también. Uh-huh. Y justo estabas por cerrar esa idea. Por ejemplo, en el curso, ¿hay como una mayoría que lee? ¿Vos lo ves ahí, si vos tomás ahí... A la mitad, aunque sea, no lo sé, como para tirar un número más o menos.
Sí, depende también de las características de cada curso, pero es común incluso estar dando una clase y descubrir a un alumno que está leyendo cualquier otra cosa, menos lo que estás dando, que ahí se complica porque es un libro. O sea, a mí se me complica decirle, deja de leer, pero bueno. Es bueno verlos a los chicos. Sí, sí leen bastante, mucho. En el mismo colegio se les da mucha lectura y ellos también eligen lo que quieren leer. Muchos leen ciencia ficción, las chicas leen muchas novelas o cuentos. De Teresa Andrueto estaban leyendo la otra vez. Justo estaban leyendo uno que yo no había leído y una de mis alumnas me lo prestó el libro. Y bueno, y así hacemos intercambio cultural, digamos. O les recomiendo, les digo que lean a Bradbury, por ejemplo, que a mí me gustó mucho y pienso que les puede gustar a su edad. Pero sí, sí leen más de lo que ellos mismos creen, algunos.
De lo sí. que ellos, mirá vos. Por eso estamos hablando de los preconceptos, porque uh-huh. pero no, yo...
Incluso algunos, muchos escriben. Más de una vez me pasa que les digo, bueno, mínimo... 5 renglones, una reflexión. Y bueno, algunos a duras penas con la letra gigante comiendo 2 renglones me hacen la reflexión. Y otros, puedo pasar ese límite, pero cómo no. Y bueno, se cuelgan así y escriben 1 o 2 hojas y está buenísimo. Así que bueno.
Me encanta.
La letra gigante, sí, eso.
Arial 28.
El escribo. Viejo truco.
El claro. viejo truco.
Así que, pero bueno, eso pasa.
Qué bueno, qué bueno. Ahora quiero retomar a tus procesos de escritura. Vos me dijiste que, o sea, le haces caso al señor Nanjaegui uh-huh. de que hay que escribir todos los días. Uh-huh. ¿Le haces caso realmente o por ahí, hoy no, un poquito, decís, bueno, un párrafo y ya está?
Es como la dieta del lunes. No, mentira. No, si escribo todos los días, escribo aunque sea algo. O si hago trampa, por decir así, quizás... No escriba, pero leo algo viejo y me pongo a corregir. Eso también. Incluso...
Si esto cuenta. Cerrás los ojos y lo haces.
Claro, sí. Uno siempre se miente a sí mismo. Bueno, pero sí, creo que siempre escribo algo todos los días. Mi diario. No, mentira. pero eso. O bueno, tengo una carpeta en la computadora que le puse de nombre de rompecabezas, que ahí va a parar todo lo que alguna vez escribí y no me convenció, y empiezo a sacarlo.
Sacas ideas también.
Y claro, saco ideas o imágenes o algo que me gustó y quedó ahí flotando en la nada, a ver si me sirve para otra cosa y así.
También, bueno, supongo que te va a ayudar esto de escribir sobre arte, sobre música y todas esas cuestiones, ¿no? En estas revistas, uh-huh. en el exterior. Traje una invitada internacional para que estés los equipos.
Yo soy de Córdoba, no soy internacional. ¿Qué te iba a decir? Bueno, esa práctica me ayudó mucho también para aflojar la mano, por decir así, en la parte de narrativa, de exposición, de cómo ordenar hechos, información. Empecé con Cassette de México, que es el blog de música. Con ellos aprendí muchísimo de música, cosas que mi vida hubiese escuchado, las conocí gracias a ellos, bandas muy buenas de un montón de lugares del mundo. Conocí también discográficas y sellos. Y ellos me han tenido paciencia y más o menos me han guiado para hacer este tipo de notas sobre música, con ciertos puntos a seguir. Bueno, pero ellos dicen, ellos son todos músicos, saben mucho de técnica, y lo mío es así, de corazón.
Claro, las sensaciones, siento, digamos,
claro,
exactamente.
Yo escucho, o sea, siempre escuché mucha música. Cuando yo me contacté con ellos, me mandaron un formulario gigante, que parecía de la AFIP, preguntándome, ¿sos música? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Y bueno, les conté toda mi carrera y mi derrota como música. Porque, bueno, mi mamá, teníamos un piano en casa, mi mamá enseñaba, era profe de piano, yo me senté a mi segunda lección y me dijo, hice una promesa, no voy a tocar más el piano, chau piano. Después me quebré el brazo, cuando estaba también empezando a aprender guitarra, bueno, chau guitarra, y así dije, bueno, la vida me está queriendo decir algo, porque yo le hago caso a las señales, entonces dije, bueno, y me hice un montón de amigos músicos enfrente a mí, y bueno, por eso escuché mucha música, y conozco de oído, bueno, toco de oído, esa es,
ahí está, bueno,
esa. Así que bueno.
Ese podría ser el nombre de un cuento, un relato, un cuento. Toco de oído, algo así.
Claro, y así. Está, ver,
ya te, una puntita ahí, para que sirva.
Fui aprendiendo. Y bueno, de a poquito fui después, conocí a la gente de Marcha, de Buenos Aires, que también escribí sobre música, y Mac de acá de Córdoba, sobre arte, bueno, Desterrados. Y así fui, más o menos, encaminándome.
Adentrándote y también tomando el gustito, uh-huh. Todo así.
Sí, sí, sí.
¿Lo disfrutás? ¿Disfrutás hacer eso?
Sí, sí.
¿Tanto
sí.
Como la abogacía?
Igual, no le hacía caso, seguía hablando de escritura, no. Igual, no, una cosa más. Siempre sí. Siento que siempre falta algo. Siempre ajá. Es aprender el escribir. O sea, nunca uno dice, bueno, ya está, escribo. Uno puede decir, bueno, esta historia quedó cerrada, pero siempre hay algo, un detalle, una forma, una vuelta que corregir o mirar. La abogacía, señor, te pregunta. sí me gusta. No me dedico 100%. Sí llevo algunas causas. Hago civil y familia. Me gusta, sí. Por ahí es otra cosa. Nada que ver.
No, por supuesto, es otro terreno, pero yo quería sí. Saber si... Ahí lo podés equiparar o no, viste, así como en gusto, tipo una nivelación, como una ecualización, ¿no? De decir, bueno, la poesía, la abogacía y...
Lo que tiene mucho la abogacía es leer mucho también. Y la palabra es fundamental. Lo que uno dice o lo que como uno... bueno, en los procesos en los que yo intervengo es escrito, entonces es escribir... es gritar en negrita, gritar más fuerte en mayúscula y negrita, bueno, y así, warning, pero,
warning.
Sí, en realidad creo que las tres cosas que hago tienen por núcleo principal la palabra, o sea, en la docencia lo que uno dice y transmite a los chicos...
La docencia me había faltado, que de hecho es hasta lo que más destacaste desde el principio. Creo que hasta lo disfrutás más de estar con los chicos y decirle, por acá es.
No, me gustan las tres cosas. Yo si me dedicara solamente a una sola cosa, creo que la terminaría odiando.
Claro, sí. Es como una rutina y todas esas cosas.
Tengo una tendencia de ser detallista, perfeccionista y me pongo así media...
claro.
Entonces está bueno dividir, separar un poco. Las tres cosas me gustan. Cuando algo no me gusta, no lo hago directamente.
¿Cómo debe ser?
Así, no doy muchas vueltas. No digo, sí, bueno, ya voy a ver. No, digo, no y no.
¿Hay algún... antes de ir a la pregunta, saludos a Angie, ponen una exclamación, Juana Luján.
Ah, un beso, Juana. Gracias.
¿Hay algún libro, algo próximo a editarse? ¿Este año, por ejemplo? ¿Narrativa, de poesía? ¿Hay algo?
No sé, estoy ahí viendo.
¿Estás viendo?
Tengo algunas cosas en el tintero, pero como dije recién, ese perfeccionismo que uno se pone ahí, que no sé. O sea, quizás las primeras veces, el primer libro de poesía que salió, que fue La soga en los pies, fue gracias a que Cipres, que lo publicó, ellas vinieron, me dijeron, mira, Angie, tenemos ganas de publicarte el libro. César, y hablé con él, César y Novek, y le pedí que lo ilustre, que es mi copiloto, y bueno, y salió. Así fue como que todas las casillas se iban acomodando, tic-tic-tic, y me llevaron al libro. Y después Le Pupé fue en realidad un experimento, así que fue surgiendo con un amigo de Neuquén, que nos estaba yendo todo mal. Entonces dijimos, bueno, hagamos unas crónicas para exorcizarnos, a ver si nos empieza a salir bien. Yo escribía y él hacía la caricatura, la historieta, el dibujo. Al final hicimos una sola, la subimos a Facebook, la vio otro amigo que pintaba y así se fue moviendo. Y dije, bueno, como experimento quedó lindo. Fueron 12 crónicas, 12 ilustraciones y así se publicó. Entonces fueron cosas que se dieron, espontáneas. Quizás sí planeo, proyecto, estructuro en la abogacía. En la poesía, en la escritura lo dejo.
Ahí dejas la parte, la otra parte, el lado oscuro que también dijiste. Que el lado oscuro viste que es más flexible también.
Sí, sí, yo lo dejo que todo se acomode. Uh-huh. Que el lado oscuro no es malo, vamos a aclararnos siempre.
No, pero yo lo tomo así también, uh-huh. Sí. Son las partes de uno también.
Que se vaya dando. Así, bueno, todo se va encaminando en la escritura.
Bueno, con nosotros ha estado María de los Ángeles Ferrero. Me gusta cómo suena.
Se me enfrió la sopa. Larguísimo el nombre, pero bueno.
Angie Ferrero con nosotros. Muchas gracias por haber venido.
A
y
vos.
Para cerrar esta última partecita del programa, un poema más a cargo de nuestra invitada.
Bueno. Voy a leer uno viejo. ¿Sí? Hay mujeres que vuelven al camino, vestidas con la imagen borrosa de lo que callan. Y en las noches de lluvia cierran sus paraguas, entregándose a las lágrimas que por años no cayeron de sus cielos. Hay mujeres que dijeron que sí hasta partirse el mentón y sangrar apenas, y que hoy sacuden sus cabezas en un grito de ya no. Mujeres que dejaron sus armaduras para dormir la siesta con la ventana abierta, que con valija en mano o sin ella salieron de las cuatro paredes de su asfixia. Mujeres que empuñaron los cuchillos y atravesaron las entrañas de su culpa, corriendo sangre de su sangre, matando ancestros y fantasmas. Las veo en las calles con miradas feroces, cortando las cuerdas vocales de sus miedos, y ya no escuchan que no valen, solo su silbido al recorrer las veredas.